Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, hoy que ya es viernes, inicia el fin de semana y nos da mucho gusto que nos acompañe esta próxima hora. Estaremos con usted presentándole, bueno, un temazo de uno de los sectores más importantes en la economía jalisciense y la economía regional. Así que le invito no solamente a que nos acompañe, sino que pues se comunique con nosotros y nos enriquezca con sus comentarios. Ya sabe que nuestros teléfonos están a su disposición, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21, teléfonos atendidos amablemente por Bere Flores. También Roberto Álvarez está al frente de los controles técnicos y en estos micrófonos les saludamos, como todos los días, Patricia Romo y Ana Alcaraz. Bueno, el WhatsApp también está a su disposición, 33 11 55 19 62, para que nos envíe mensajes a través de este medio. Bueno, vamos a comenzar desde luego con un tema, ya lo decía, uno de los sectores más importantes de nuestra economía y que, bueno, pues la verdad es que nos hacen sentirnos muy orgullosos de ser tapatíos, de ser jaliscienses, porque tenemos una industria gastronómica vasta y además para presumir. Y por eso hoy se encuentra con nosotras de nueva cuenta el presidente de la Cámara Restaurantera, el presidente de la Delegación Jalisco de Canirac, que es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Gregorio Godoy, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estás, presidente? Buena tarde.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí con el gusto de venir a saludarlas de nuevo y a platicar.
Muchas, muchas gracias. De verdad que es un sector para presumir, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pues imagínate, más de 47,000 unidades de negocio en el estado. Ya te habla del tamaño de la industria, ¿no?
47,000 en todo el estado. ¿Aquí en zona metropolitana cuántos habrá?
Alrededor de 17,000.
Es impresionante, es un número abrumador. Y estamos hablando de todo tipo de restaurantes, ¿no? Desde fondas hasta...
De todo. Taquerías, fondas, pizzerías, hamburguesas, restaurantes de mantel largo, de todo, de todo tipo, de todas las unidades de negocio. Y bueno, para que te des una idea, le damos trabajo, empleo a más de 380,000 personas, ¿no? En el estado, haciendo la segunda industria con más empleos en la industria.
Se dice fácil, pero la verdad es que no han sido muy buenos tiempos para el sector. Lo platicábamos antes de entrar al aire. Yo quisiera que lo compartieras, presidente, con nuestra audiencia. ¿Cómo le ha ido al sector restaurantero este año, este 2025, que estamos ya por concluir? Y uno diría, bueno, pues yo cuando paso, por ejemplo, ahorita que acabo de cruzar Providencia por la avenida Terranova, pues hay algunos establecimientos que están a tope, porque además es viernes, como que siento
acaba
que tienen...
Acaba de ser quincena.
Acaba de pasar la quincena, ciertamente, y hay algún giro, particularmente el de... pues mariscos y todo esto, que a mí me parece que están, bueno, viviendo su mejor momento, porque hay algunos restaurantes que están siempre llenos.
Sí.
Pero hablando en general de todo el sector, ¿cómo les ha ido?
Bueno, mira, en general yo te puedo decir que las encuestas que hemos hecho dentro del gremio, a los mismos afiliados y en general, traemos una baja de alrededor de un 15% en ventas. Cuando me dicen, es que yo veo los restaurantes llenos, pues sí, no son todos, para empezar, no son todos los que están llenos. Y estos mismos que están llenos, pues no quiere decir que la gente gaste lo mismo que gastaba hace 6 meses o hace 8 meses. Te voy a dar un dato, aparte de que el 15% es la baja de ventas, también incrementó el gasto en tarjeta de crédito el 20%. Entonces, esto te habla que la persona que sale, pues sí, sigue saliendo, pero se endeuda más, está gastando con la tarjeta de crédito, está dejando de pagar al momento con efectivo. Y bueno, pues tú podrás ver las mismas 100 personas, pero no quiere decir que esas 100 personas gasten lo mismo. Pueden gastar su ticket promedio baja porque traen menos dinero para gastar.
Claro.
Entonces, sí es un fenómeno que la gente me dice, yo voy a Andares y veo lleno Andares. Pues sí, Andares es un punto aparte, es la plaza con más pisadas en Latinoamérica y es un gran corredor gastronómico, pero no implica que estén vendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, sí hay una baja, es sensible, yo lo veo con los agremiados y todos me han platicado más o menos en ese tenor.
Quiere decir que si antes la gente salía y pedía un salmón, ahora se come dos tostaditas de ceviche y ya, ¿no?
O a lo mejor el salmón y en vez de tomarse dos cervezas y un tequilita, ya nomás se toma una cerveza, ¿no?
Sí.
O sea, no es que la gente esté dejando de salir, pero sí está dejando de gastar un poco en esa relación de un 10-15%. ¿No?
Más o menos, ¿cuánto es el ticket promedio? ¿Cuánto gastamos los tapatíos?
Es muy difícil saber porque yo te puedo hablar de un ticket promedio en un restaurante de la colonia, que te vas a gastar a lo mejor 80 pesos, ¿no? O un desayuno en un restaurante más o menos en Providencia, pues te vas a gastar 250, 280 pesos. Pero si vas a un restaurante de un hotel de 5 estrellas, donde vas a desayunar el mismo desayuno que fue en Providencia, pues a lo mejor te va a costar 480 pesos, ¿no? Entonces es muy difícil poner un ticket promedio en general. Pero por sector, sí, más o menos tenemos una idea, ¿no?
Sí, claro.
Un ticket promedio de una marisquería es muy diferente a un ticket promedio de un italiano. O sea, es difícil.
Por lo mismo que mencionas, pues la verdad es que hablar de 43,000 unidades de negocio, 47,000 unidades de negocio, pues es impresionante. No se puede tener un promedio de todos. Ahora, también otro punto que me gustaría que abordáramos antes de entrar ya al tema del premio al mérito restaurantero, sí quisiera que platicaras con nuestro auditorio cómo está el tema del incremento en los costos para los restauranteros, porque lo vivimos todos, la inflación nos pega a todos. Y yo me doy cuenta, de repente vas al restaurante y dices, híjole, ya subió, te pasan el menú y ya subió, pero pues es que a ustedes también les pega, ¿no? Claro. El aumento al gas, el aumento a los alimentos, a los insumos en general.
Sí. Bueno, un dato que hicimos un ejercicio el año pasado, al cierre del año, principios de este año, era que nos arrojó que la canasta básica de los restauranteros incrementó un promedio de un 20% en la canasta básica. ¿Qué habla esto? Que bueno, muchos restauranteros, me atrevo a decir que no se animan a subir el precio tal cual, van absorbiéndolo y van subiendo poco a poco. Ya lo suben cuando ya de plano no es posible, ¿no? Porque hay que tapar un hoyo con otro. Nosotros tenemos que ver cómo seguimos siendo negocio a pesar de que nos suban los insumos semana a semana. Esto no es de que cada mes. A nosotros nos sube el jitomate, el limón, la cebolla, y al día siguiente sube otra cosa y ya no vuelven a bajar a como estaban.
No, claro, no regresan.
Entonces,
así es.
Nosotros es muy raro, o no conozco el restaurante que cambie su menú cada mes. No lo conozco. Nos toca absorber tiempo estos incrementos y bueno, de repente ya no nos queda más que incrementarlos y tratar de comunicárselos a los clientes también, que entiendan que pues nosotros somos la misma cadena que de suministro, que donde estamos igual que las amas de casa, ¿no?
Sí,
que ya van al súper y antes lo hacían con 1,000 pesos, ahora 1,000 pesos no les alcanza ni para nada, ¿no?
No, es impresionante. ¿Y qué es lo que más ha aumentado, presidente, en estos, no sé, estos, iba a decir primero, no, ya está terminando el año. En lo que va del año, ¿qué tanto les ha incrementado? ¿Qué es lo que más ha aumentado?
Híjole, pues así como un producto en general, no, o sea, en específico, no traía el dato para dártelo, pero sí es, como te digo, la canasta básica de un restaurante, que son verduras y proteínas, el puerco ahorita está carísimo, o sea, es muy variable, ¿no? O sea, y bueno, yo me atrevo a decir que en general todo nos ha subido, pero es muy difícil decirte un producto en específico como tal, ¿no?
Oye, y luego a eso hay que agregarle también los cambios y las reformas que ha habido en materia laboral, que también pues hay que bajar horas de trabajo y hay que darles más descanso a los trabajadores. Entonces, todo eso les complica, sobre todo a los pequeños negocios.
Sí, bueno, estamos viendo que va a pasar el tema de las 40 horas. Sin duda va a pasar, el año que entra va a ser una realidad. Y bueno, vamos a ver cómo lo van a reglamentar y cómo va a ser. Nosotros estamos pidiendo que sea paulatino, que no sean 8 horas el año que entra, porque entonces tenemos un problema serio de personal. Nos hace falta personal. Entonces, si nos bajan esto de una sola vez, pues nos mete en conflicto porque no vamos a tener con quién sustituir esos descansos. No tenemos personal. De hecho, yo me atrevo a decirte ahorita que si vas a cualquier restaurante y muchas de las industrias a preguntar si están al 100%, te van a decir que no tienen el 100% del personal. Muchos estamos al 80, al 75, al 80, o sea, no tenemos el 100% del personal.
Y nos podemos dar cuenta, presidente, uno como comensal, en cuestiones tan básicas como que no hay los suficientes meseros, ¿no?
Así es.
De entrada, o sea, queremos ubicar el mesero y está, bueno, el que está atendiendo muchas mesas, sí. No hay la suficiencia. Entonces, es un problema que ya se viene arrastrando.
Así es. Es un
problema. Fácilmente este año lo podemos confirmar.
Es un problema que yo lo veo muy palpable a partir de la pandemia. Después de la pandemia se hizo más evidente. Yo te voy a dar un dato. Hay lugares, entre ellos uno de los míos, que tengo más de un año sin un lavaplatos.
¿A poco?
Tenemos más de un año sin lavaplatos. Entonces tienen que turnar a lavar platos los de la cocina, los meseros. Ahí estamos turnándonos porque no hay, o sea, no tenemos quien entre a... Y bueno, en muchos puestos de trabajo, como bien dices, los meseros, ahorita, bueno, estamos sufriendo porque antes llegaban a pedir trabajo meseros como primer trabajo, ¿no? Dame trabajo de mesero, aunque sea en lo que busco que hacer. Ahora no llegan, ahora no hay gente que quiera trabajar.
Aunque los busques, no
aunque
llegan.
Aunque los busques, sí es complicado. Entonces, el mes de vacaciones, las 40 horas, todas estas reformas que tienen un porqué y tienen, digo, nadie está en contra de ellas, pero creo que no estamos preparados para de un sopetón en 2-3 años cubrir todas estas necesidades y sin subir los precios y sin, porque un 40 horas a 48 implica un 25-30% de aumento en tu nómina.
Híjole.
Porque no. Es un mes de descanso, o sea, los 20-tantos días que pasaron la reforma anterior, ahora van a ser las 8 horas, quieren aumentar el mes de aguinaldo en vez de 15 días, pues todo eso se ve reflejado en los precios, ¿no? Creo que se oye muy bien, y está bien que se haga, pero yo creo que debería ser más paulatino y pues de la mano con los empresarios, porque al final del día son los que pagan esos impuestos y al final del día son los que transmiten a los precios de los consumidores en todas las industrias, en todos los casos, esos costos, ¿no?
Claro. Bueno, pues ahí está, nada el más escenario. Para abrir boca,
así de
el escenario del sector restaurantero. Tenemos que ir a nuestra primera pausa y vamos a regresar con esta charla. Está con nosotras, si usted nos acaba de sintonizar, el presidente de Canirac, Delegación Jalisco, Gregorio Godoy. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, este es el momento de hacérnoslo llegar. Pausa, es Economía Hecha en Jalisco.
Estamos ya a 3 de la tarde con 20 minutos. ¿Cómo se nos va el tiempo? Y en viernes más, y si hablamos de restaurantes, pues mucho más rápido. Muchas gracias por toda su participación. Nos preguntan, de una vez vamos a empezar a dar lectura para no quedarnos con deuda, porque diario nos quedamos con deudas en el WhatsApp. Nos dice, buenas tardes, chicas superpoderosas, buen programa. Y para sacar el apetito a esta hora está perfecto. Nos dice Juan Carlos, el del taxi.
Saludos, Juan Carlos.
Y paciencia, Juan Carlos, porque el tráfico está, bueno, sabroso. Pongámosle así para hacer viernes. Buenas tardes. Un comentario nos dice, muchos restauranteros no dan seguro social a los trabajadores. Lo digo porque yo he trabajado y no lo dan. Es el comentario que nos hace Roberto Coronado y además agrega que no hay sueldo fijo, que es según lo que la labor represente. ¿Es así, presidente?
Bueno, yo no me ha tocado que no haya sueldo fijo.
Ajá.
Lo que sí es que era más común antes es que el mesero ganaba el sueldo mínimo y las propinas era lo que fluctuaba. Hoy, al día de hoy, ya no es el sueldo mínimo. Yo prácticamente no conozco a ningún restaurantero que pague el sueldo mínimo, pero sigue siendo fluctuoso las propinas, porque los otros ahí sí no tenemos.
Pues no depende de ustedes.
No depende de nosotros. Fuera de ahí, todo el personal de un restaurante, todo el restaurante operativo, por no hablar de los administrativos, porque ellos no entran en propina, todo el operativo van de las propinas. Todos tienen participación en las propinas. Entonces, su sueldo es fijo y es el que se le contrata. y lo que fluctúa son sus porcentajes de propinas, pero no que yo sepa. O eran prácticas a lo mejor anteriores, pero ahora, bueno, nosotros en la Cámara y la mayoría de los restauranteros, me atrevo a decir, están apostando por la profesionalización y están apostando por el cumplimiento. Entendimos que es mejor tratar de estar al 100% en todo antes de que nos caiga una revisión.
Y que además los sueldos se hicieron más competitivos, ¿no? Justamente sí. Ante la falta de personal. Claro. Pues que se volviera el restaurante la mejor opción frente a otros. Y los sueldos, pues.
Así es. Pues yo ya no conozco a nadie que pague el mínimo. Uh-huh. Porque aunque sean las propinas, de todos modos, los sueldos están muy competitivos. Entonces tienes que entrar tú a esa competencia. Porque antes, bueno, pues tú te peleabas por el mesero con otro restaurante. Ahora uh-huh. vienen las manufactureras o los, y se están peleando al mesero.
Ah, justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Con qué sectores compiten por la mano de obra?
Con todos. ¿Con ahorita todos? Hace falta personal en todas las industrias, me atrevo a decir.
La construcción, sí. La manufactura,
sí,
todas.
En todas, en todas.
Qué fuerte. Bueno, dice Josefina Macías Corona, saludos y excelente programa como todas las tardes. Gracias, Josefina. Dice Arturo Alonso, el poeta de economía hecha en Jalisco, hoy es viernes y es día de fiesta. Si tu cuerpo te lo pide, dáselo, y si no te lo pide, oblígalo, para que sepa.
Eso me gustó.
Para que sepa que no se manda solo. Que viva el viernes, saludos, bellas flores, que parece un ramo en la cabina, dice, saludos al invitado, gracias Arturo Alonso, como siempre. La doctora Barragán le pregunta a nuestro invitado, que la gente no trabaja, ¿cómo quiere que trabaje la gente si le están dando apoyo de todo el gobierno? Así no se puede. Bueno, esta es una de las...
Ya lo dijo
causas.
Usted.
De las causas que han llevado a que mucha gente ya no quiera trabajar. Jorge Reyes, es increíble, estando en Jalisco y siendo la economía hecha en Jalisco, que no se haya hecho presente en el programa el dueño de las tortas locas, dice, de Lonches Amparito, y las diferentes marcas de tortas ahogadas. Ya me vi, ahorita vengo, dice Jorge Reyes. Muy buen provecho.
Jorge, vamos a jalar las orejas, porque ya entrevistamos a las tortas locas. Ya estuvieron presentes, bueno, de hecho, nosotras estuvimos presentes con ellos. Transmitimos el programa pues justamente desde el local de Tortas Locas en San Juan de Dios. Entonces, bueno, no vamos tan mal. Ya cumplimos en eso.
Nos faltan las tortas ahogadas, ciertamente, y Lonches Amparito. Bueno, ahí los ponemos en la lista, ¿no? Que son un gran sector, sí. Este tipo de alimentos,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, claro, digo, bueno, ¿quién no ha tenido un familiar con un puesto de tortas uh-huh. o de tacos o de cualquier tipo de comida, ¿no? Creo que el sector restaurantero es la respuesta a muchas familias cuando se ven apretadas.
Sí.
En algún tipo, en el trabajo, pierden el empleo o salen desde la carrera y no encuentran trabajo y se refugian en el tema de la comida, ¿no? Mucha gente en México hace esto, a muchos les funciona, uh-huh. a muchos no. Muchos tienen negocios exitosísimos familiares, hay sí. otros que se vuelven empresarios y, bueno, crecen. Pero sí, creo que es una gran opción y, bueno, va a seguir siendo Guadalajara, Jalisco, pero Guadalajara se ha vuelto un referente gastronómico a nivel nacional y me atrevo a decir que latinoamericano. Entonces cada vez vamos a ver más gente dedicándose a esto.
Justamente eso te iba a preguntar, presidente, porque bueno, en el bloque anterior nos pintaste cómo está el escenario para el sector restaurantero, ahora sí que las cosas como son uh-huh. y no todo es bonanza. Tienen ciertas áreas complicadas, como ya pusimos un ejemplo, la falta de personal, entre muchas otras, ¿no? El alza en los alimentos. Pero por otro lado, la parte positiva en el sector restaurantero, pues es que sigue siendo el estado, sigue siendo la zona metropolitana un punto muy atractivo para este sector. Vemos apertura de restaurantes de todos los tamaños, los restaurantes muy gourmet hasta pues las fonditas. Uh-huh. Sigue siendo un importante sector, ¿no? Para la sí. economía local.
Sí, sí, claro, bueno, te digo, yo me atrevo a prever que va a haber un crecimiento de aquel año que entra por el tema del mundial.
Claro. ¿Habrá negocios que abran solo por eso?
Yo creo que sí, y habrá otros que crezcan o habrá otros que no están presentes regionales y van a llegar, ¿no? Creo que es un tema, el mundial despierta muchos intereses y creo que va a haber muchas opciones nuevas de aquí al mundial. Yo sí creo en eso. Uh-huh. De hecho, pues bueno, seguimos viendo apertura de negocios del gremio restaurantero en todos lados, ¿no? Uh-huh. Sigues viéndolos y hay otros que cierran, naturalmente. Pero yo veo que hay más opciones y hay más oferta cada vez.
¿Qué porcentaje de los restaurantes cierra, digamos, en sus primeros 2 años?
Sí, bueno, es un número alto. Yo me atrevería a decir que de cada 10 restaurantes cerrarán en 2 años unos 6, 7.
Pues sí, es altísimo.
Sí, es muy alto.
¿Y esto por qué?
No es nada fácil llevar un restaurante. Yo creo que mucha gente no sabe a lo que se mete cuando dice voy a abrir un restaurante. Hay mucha gente que lo hace por gusto, mucha gente que dice yo quiero tener un restaurante para que vean mis amigos o que un bar, ¿no? Lo que todo mundo de chico sueña. Queremos hacer y sueñas. Y hay mucha gente que en cuanto tiene las posibilidades, abre un restaurante. No quiere decir que se vaya a mantener de ahí, que tiene otro ingreso y que tiene la opción de hacerlo y por gusto lo hacen. Y bueno, no saben en la bronca que se mete, ¿no? Es un tema de veras, de meterle muchísimo tiempo. Uh-huh. Te tiene que apasionar el servicio, estar ahí. Te tiene que gustar la cocina, te tiene que gustar el servicio, te tiene que gustar la administración. Porque tú tarde o temprano vas a hacer todos los puestos, los vas a llevar un día.
¿Tú has pasado por todos?
Sí, claro.
¿Has lavado platos?
Claro.
No te creo.
Claro,
no te creo, sí. Presidente, ¿sí?
No, es que cuando, digo, gracias a Dios ves tu restaurante lleno y no hay lavaplatos o no llegó el de la barra, el auxiliar de barra y se te está colapsando la barra, por un decirte.
Te metes.
Te tienes que meter a lavar platos, a ayudarle al que está haciendo su trabajo. Uh-huh. No lo vas a poner a lavar platos y
claro.
Tú hacer lo que no sabes.
Claro, sí, ¿no? Por supuesto.
Entonces, uh-huh. Claro que lo hemos hecho y digo, a mí se me hace padrísimo. Yo hasta la fecha, si tengo que meterme a barrer, me meto a barrer. O sea, es un tema de pasión. Uh-huh. El restaurante es un tema de pasión. Y entender lo que es un tema de servicio. Y que el restaurante cada vez vende menos comida y vende más experiencias.
Claro. Cierto.
Entonces hay que estar ahí y hay que asegurarse que la gente llegue y se vaya contenta. De que si no llegó el mesero, pues tratar de que no se den cuenta que nos faltaron 3, 4 meseros. Tratar de que salga lo mejor posible y vas a andar tú con la charola o como puedas. O a lo mejor la cajera sale a ayudarte al... O sea, el restaurante así es.
Cierto.
Porque además tiene su chiste, ¿no? Tiene su modo, cada especialidad. Yo alguna vez escuché, y nos vas a sacar de la duda, que, por ejemplo, un restaurante de mariscos tiene sus particularidades, pues. Hay que tener la experiencia de preferencia porque, pues, sí tiene ciertas características.
Claro, la curva de aprendizaje, ¿no? El marisco en general es muy delicado, uh-huh. Entonces la cadena de frío, tienes que aprender cuando no sabes, o sea, en el primer restaurante que abres de marisco, si no sabes y si no tienes el personal capacitado que te ayude, pues vas a tener mucha merma y vas a perder mucho porque el marisco lo descuidas tantito y ya no sirvió.
Se descompone.
No, y no puedes arriesgarte a que...
Andas intoxicando gente.
¿No? Entonces sí, claro que sí, cada restaurante tiene su particularidad y también... yo digo que cada zona, ¿no? Porque no es lo mismo vender mariscos en Circunvalación y Alcalde, uh-huh. que vender mariscos en Ciudad del Sol o en... O sea, es diferente la forma que la preparas, lo presentas. O sea, la gente te busca y va hasta allá porque le gusta ese marisco de allá.
Wow.
No son iguales, ¿no?
Uh-huh. O sea, son muy particulares. En la misma ciudad.
Claro. Fíjate. Digo, a mí se me antoja ir a la carne en su jugo Garibaldi y yo voy a donde
Santa
esté.
Tere.
No
claro.
Porque vea otra carne en su jugo uh-huh. ahí voy a ir a esa. Se me claro. antoja la carne Garibaldi porque me gustan los frijolitos como los sirven. Sí,
sí
ya
claro.
hice un comercial de carne Garibaldi. Pero...
No, déjate de eso, ya nos dio más hambre.
Pero así somos, ¿no? Los dragones así somos.
Claro.
Los sibaritas.
Y un ejemplo es, y ya con esto nos vamos al corte, el lonche Samparito que lo mencionábamos hace rato. Pues algo que pudiera uno decir, bueno, ¿qué tiene de distinto, de interesante hacer un lonche? Pero la verdad es que tienen su toque único y la logística adentro, si usted ha visto, sé que más de alguno le ha tocado asomarse cuando vamos a comprar lonche y ver cómo están perfectamente organizados todo el personal, que son muchísimos dentro de ese espacio tan pequeño, pues no es así de sencillo nada más.
No,
tiene
no, no.
también su forma de administrar sus tiempos, sus espacios,
claro.
En fin,
sí,
eso
sí.
Es justamente ser restaurantero.
Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar a platicar de este Summit Restaurantero y Premio al Mérito Restaurantero, porque ya nos dijo el presidente de Canirac, Jalisco, y específicamente Zona Metropolitana, pues somos un referente gastronómico, entonces pues hay que premiar a los restaurantes destacados y distinguidos. Vamos a la pausa y regresamos para hablar del tema. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Bueno, estamos de regreso. Hijo, qué barbaridad, qué crueles son ustedes que nos están escuchando, que se están comunicando y que nos están compartiendo sus gustos de la gastronomía, porque es la hora de la comida.
Y es la hora, es la hora.
Sí, dice Arturo Alonso. A mí me gustan las mollejas con frijoles caldudos y tortillas recién hechas del rastro La Higuerilla. Y voy hasta allá, aunque vendan por mi casa.
Ahí está.
Hasta allá se mueve, es cierto. Totalmente. Marta Bañuelos, saludos, Pati y Ana, las escucho todas las tardes. Gracias, Martita, le mandamos un abrazo.
Nos dice la señora María Luisa Alarcón una pregunta. ¿Dónde venden paella? No, si ya abrimos el apetito. felicidades al invitado y participo por lo que guste, nos dice María Luisa. ¿Algún lugar en particular, presidente, que
sí, bueno, hay,
destaque por la
hay
paella?
Hay diferentes lugares, ¿no? Hay una muy famosa que es la de La Casita, que venden paella.
Ah, sí.
Esa es muy famosa.
Aquí en
hay otra que Providencia. Se llama La Tasca de Juano, que está aquí por la Minerva. Está, ¿cómo se llama la calle esta? Aztecas, antes de llegar a la Minerva.
No sé si salga hasta allá Aztecas.
¿Cómo se llama la otra?
Golfo de Cortés.
Va a ser Golfo de Cortés, sí. Antes de la gasolinera. Ajá, y esto por ahí. Exacto. Hay uno que se llama La Tasca de Juano, que venden buena paella. Hay otro que se llama aquí en Providencia Arroces Santa Lucía, que para mí es un espectáculo, comes muy bien. No es paella, son arroces españoles. Uh-huh. De diferentes, mira, se me hizo bueno.
¡Ay, qué rico!
De diferentes tipos.
Y todos estamos igual.
Ok, bueno, ahí tiene varias alternativas.
Así es, Roberto Coronado de nuevo nos dice, fíjense que en Ensenada, Baja California Norte, premian a una carreta de mariscos o a un pequeño restaurante que con estrellas Michelin. Y yo probé, dice, y es cosa de otro mundo. Es más, aquí está más rico. ¿Por qué aquí no premian igual?
Ah, pues de eso vamos a hablar, justamente, sí. ¿No? Sí, del mira, premio al mérito restaurantero en su edición 2025. A ver, presidente. Sí.
Bueno, mira, precisamente yo entro el año pasado a la CANIRAC y creo que parte de mi plan de trabajo y parte de mi preocupación es que no nos reconocíamos como restauranteros. Uh-huh. Primero nosotros mismos, como restauranteros a restauranteros. Era algo que yo sentía que hacía falta, un tema de conocernos entre nosotros mismos y reconocernos, porque es un trabajo que solo nosotros sabemos de veras lo que implica, ¿no? Mantener un lugar o crecer, un restaurantero que crece, mis respetos, es porque tiene un gran equipo y porque ha batallado una y mil batallas, ¿no? Uh-huh. Ha pasado. Entonces, de la mano de esto, también el gobernador Enrique Alfaro, el exgobernador, me apoyó para pedir el tema de la guía Michelin, que uh-huh. venga también a Jalisco. Entonces vamos de la mano, hago el primer premio restaurantero, que fue el año pasado, donde dimos reconocimientos, premios en base a votaciones y a un comité que se hizo en su momento. Se premiaron, si no me equivoco, eran 18, 19 diferentes premios. Ahora es la segunda edición, y en esa segunda edición estamos yéndonos ya con un tema de contenido. Va a ser 2 días de contenido donde va a haber foros, vienen invitados especiales como por ejemplo la chef ejecutiva del grupo Alsea, viene chefs con estrella Michelin, vienen pues grandes empresarios a transmitir su conocimiento, ¿no? Son 2 días de foros, vamos a hacer al mismo tiempo una pequeña área de exposición para proveeduría. Uh-huh. Y culmina con el premio al mérito restaurantero, la segunda edición, que es el día 13 de noviembre en la noche. Entonces, ayer precisamente fue el primer corte con el comité, que se cierran las nominaciones, y bueno, ayer cerraron las nominaciones y ya se tomaron los 4 finalistas de cada una de las categorías.
¿Qué son cuántas categorías?
Son 19, si no
19.
Me equivoco.
19. Y hay 4 finalistas por cada una.
Por cada una.
¿Y quiénes los proponen? O
hubo un ejercicio de nominaciones. Uh-huh. Abres al público las nominaciones y nominaban a todos, a quien quisiera, ¿no?
Ah, entonces el público nomina.
Así es. Y la reunión del comité de ayer es porque, por decirte un dato, restaurante business and family, ¿no? Que es un restaurante, se entiende, o debe de ser un restaurante de cubierto, de mantel, de con servicio de bar, con todo completo, y se apuntó, o nominaban a unas tortas ahogadas o unos tacos. No es
no,
para ahí.
Es esa, claro.
Entonces hacemos una reunión del comité para ver todas las nominaciones y ir quitando los que no deben de ir ahí. Una vez que queda el filtro hecho de los que no deben de ir, entonces hacemos una votación entre todos para de los más nominados, porque también se votan los más nominados. Hay quienes tienen una nominación, hay quienes tienen 200 nominaciones, ¿no? De los más nominados se hace un filtro y luego de ahí entonces el comité vota por los finalistas. ¿Qué? De ese filtro.
Y quedan cuatro de
quedan
cada uno.
Quedan cuatro de cada uno.
¿Y luego?
Después ahora se hace público ahorita la lista de los finalistas para votar en una página donde está ya ahora sí la gente vota por los finalistas para que ganen el premio. Al final de, que son un poquito, dos semanas más o menos, hacemos otra reunión con el comité en donde ya se toman en cuenta todas las votaciones. Hay un voto de calidad de los chefs, hay un voto de los creadores de contenido, está el voto de que se genera con los vaya la redundancia, con los votos en la página, y bueno, entonces ya entra a votar el comité por los finalistas en base a la información que obtuvimos de todo lo que están
todos los llegando, involucrados, ¿no?
Entonces,
¿Y en qué página? Digo, para empezar a buscar, a ver por cuál votar. Todos sí, podemos votar, ¿no? La gente que nos está escuchando también.
Méritorestaurantero.mx.
Méritorestaurantero.mx.
Así es. Y sí, puede votar cualquiera. Y bueno, eso se trata, ¿no? De que vean a sus restaurantes favoritos y voten por ellos. Esta ocasión, el comité está integrado, estoy tratando de acordar todos los nombres para no dejar a nadie fuera, pues está la secretaria de Turismo, está Ricardo Villanueva, el ex rector de la UDG, está Ara Ramos, que es la RP de Cuervo, está Paulina, que es la de vinos, ahí se me fue el nombre de la empresa, es una empresa distribuidora de vinos generosos, muy, muy, muy buena empresa, está Mario Ábalos, que era el expresidente, que ahorita es vicepresidente nacional de la
CANIRAC. Restaurantera.
Está Mauricio, que es del instituto,
colegio.
Del colegio, perdón, de gastronómico. Y ¿quién más está? Bernardo, que es el presidente de los hoteleros. Bernardo Aguilar, que es el presidente de los hoteleros, también está en el comité. Está invitado el gobernador para que nos haga llegar su voto ahora en la final. Y bueno, es un comité amplio que... Bueno, los chefs, está Fabián, los chefs, está, no me recuerdo ahorita el nombre del creador de contenidos que está representando al voto que ellos emiten, pero bueno, tratamos de abarcar a todos los que tienen que ver con este gremio, no solo a restauranteros, sino que toda la industria participe, ¿no? Y bueno, la vez pasada nos fue muy bien, estuvo muy padre. Dimos unas estatuillas la vez pasada que las hizo el maestro Jonás, una escultura. Esta ocasión repetimos con una escultura de Jonás. Y bueno, pues a ver cómo nos va en la fiesta.
¿Y los ganadores? Es un ganador por cada categoría, supongo, ¿no?
Por cada categoría, así es.
Híjole, 18, más o menos. Dinos algunas categorías.
Por ejemplo, te digo, Family and Business, ¿no? Está el de oferta internacional, comida internacional. El de street food, o sea, los puestos y comida de
baja calle,
comida urbana, está
qué bonito se oye.
La comida del delivery, los que piden a domicilio, que cada vez se vuelve más importante, ¿no? Todo el mundo pide a domicilio, también tienen un premio. Tenemos un reconocimiento también por cada corredor gastronómico, tenemos un reconocimiento para Puerto Vallarta y Rivera Nayarit. Tenemos un reconocimiento para Chapala Jijic, tenemos uno para el sur de Jalisco, que es Ciudad Guzmán, Mazamitla, Tapalpa, tenemos otro para los Altos de Jalisco. Entonces están participando, de hecho en los finalistas van a competir varios que son de Vallarta, de Ciudad Guzmán y eso, que van a competir en general, no en la de la
región.
Nada
más en su región.
Así es, okay. Entonces está bien interesante, está padre. Y bueno, la tarea ahora es, como les dije ayer a los del comité, es tratar de ir a los más posibles que están nominados.
Claro.
Que vale la pena ir a comer a los restaurantes. Por algo están nominados, ¿no? Porque mucha gente está está respaldándolos.
¡Qué maravilla! Bueno, pues ahí está, vamos a repetir la página, meritorestaurantero.mx, para que podamos ver toda la variedad que hay y votar por nuestros favoritos, ¿no?
Así es. Nos preguntan por acá, ahorita que mencionabas lo de Ciudad Guzmán. Bueno, ahorita sale el comentario para dar lectura al nombre, pero nos decían que, ya lo encontré, felicidades al programa, a su invitado, y una pregunta, ¿por qué hay tantos restaurantes en Ciudad Guzmán? Quizás en una cuadra chica hay más de 10 restaurantes, fondas, bueno, dice, si dan una cortesía me anoto, muchas gracias para María García. Entonces, está muy próspero Ciudad Guzmán, sí, en cuestión, sí, restaurantera.
Sí, no, Ciudad Guzmán tiene muy buena comida. ¿Quién no ha comido las tostaditas,
claro,
de manitas o de cueritos, ¿no? Ciudad Guzmán tiene muy buena gastronomía. Sí.
Claro, por supuesto.
Así es, bueno, es momento ya de irnos ya a la última pausa, pero antes le respondemos rápidamente a Eva Guerrero, que fue ganadora ayer de un paquete de cecina. Nos dice que ¿qué necesita para recogerlo? Solamente una copia de su INE y que si puede venir su hija. Sí, claro, nada más que ella traiga la copia de su INE en horarios de oficina y ya está aquí, puede pasar en cualquier momento. Vamos a la pausa y regresamos a Economía Hecha en Jalisco.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, dice Javier Navarro, saludos y felicito a las princesas de cabina. Gracias, ándale. Javier. Manuel Cisneros Carbonero, donde se comía buena paella era en restaurant Bar La Concordia y la preparaba el director Pablo Martínez. Muy rica paella, yo era el barman, dice. Saludos a las hermosas en cabina. Muchas gracias, Manuel Cisneros, por compartir.
Nos dice, pregunta el presidente de los restauranteros, ¿la comida del extinto Tirol?
Uy, el Tirol.
¿Dónde la vende? Nos pregunta Salvador Pérez. El chamorro y la salchicha alemana acompañados con col agria y betabel.
¡Qué rico!
Sí, bueno, no sé dónde venden esa comida del Tirol específicamente, pero hay dos o tres restaurantes alemanes en la colonia americana. No me atrevería a decirte ahorita los nombres porque no hablo alemán. Pero sí, hay alemanes ahí en la colonia americana.
Okay. Bueno, tenemos...
Es momento, como todos los viernes, de enlazarnos con nuestro colaborador Roberto Arechederra, quien siempre nos tiene un tema interesante y, por supuesto, pues una guía para mejorar, la administración de nuestras finanzas personales. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana, Pati, qué gusto saludarles. Como todos los viernes, un placer para hablar justamente, como ya comentabas, de finanzas personales. Y es que hay muchas cosas que decir al respecto, pero hoy quisiera decirles que hay cosas que están en nuestro alcance, en nuestras posibilidades, y que si bien es cierto que es importante ahorrar dinero, es cierto que es importante tener dinero, un elemento clave para lograr llegar a la libertad financiera es la formación personal. Y para eso, el día de hoy lo que les quiero comentar y sugerir es que todas las personas debemos de generar y tener una formación personal. ¿Qué sentido? Pues la realidad es que siempre hay posibilidades de mejorar, siempre hay posibilidades de poder generar una mejor situación financiera, y es que el dinero no se multiplica solo, hay que multiplicarse uno también. Y así de claro, muchas veces esperamos que la cuenta bancaria crezca por arte de magia o que llegue ese negocio perfecto, pero la verdad es que la única inversión que garantiza retorno es uno mismo. Y piénsenlo, si una persona gana 10 mil pesos al mes y solo se enfoca en recortar gastos, llegará a ahorrar un poco, pero si invierte en sí misma, en aprender, capacitarse, en mejorar su oficio o profesión, ese crecimiento puede abrirle oportunidades que multiplique sus ingresos hasta 10 veces o más. Por eso la educación financiera, por ejemplo, es una de las herramientas más poderosas al respecto. Entender cómo funcionan las tasas de interés, cómo aprovechar un instrumento de inversión o cómo proteger tu patrimonio, te permite tomar decisiones que cambien el rumbo de tu vida. Y aquí viene la parte clave, Pati y Ana. No necesitas ser millonario para empezar a invertir. Necesitas invertir para dejar de preocuparte por el dinero. y hay muchísimas opciones para poder invertir, pero lo importante es dar el paso con conocimiento, no con miedo. Así que el consejo de esta semana es muy simple, pero poderoso. Haz del aprendizaje tu activo más rentable. Lee, escucha, pregunta, aprende, porque mientras otros esperan que cambie la economía, tú puedes cambiar tu economía personal. Hay que recordar, el dinero es una herramienta, pero la mente que lo maneja es el verdadero motor. Y este es el comentario de este viernes, queridas Pati y Ana, esperando que sea de valor para toda la audiencia y pues deseándoles que tengan un fin de semana, ya saben ustedes cómo, con tendencia positiva.
Así es, efectivamente. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Roberto?
Muchísimas gracias. Me pueden encontrar en @aldeafinanciera, en todas las redes sociales, esperando que me escriban, que me den sus comentarios, que me hagan alguna petición de algún tema particular que quieran que comentemos, y será para mí un placer poder atenderlo y poderlo comentar aquí en este espacio tan importante.
Muy bien, y esperamos pronto empatar agendas y tenerte por acá nuevamente en cabina.
Será un placer, les aviso, y será un gustazo poder estar con ustedes y poder contestar en vivo las preguntas del auditorio.
De lujo, bienvenido siempre, gracias Roberto.
Un abrazo, bonito fin de semana.
Igualmente para ti, Roberto Areche de Rapacheco. Bueno,
seguimos pues con la participación de todo nuestro auditorio. Nos dicen, buenas tardes, Patillana, y al invitado, Lilia Trinidad, pregunta, ¿qué comida o qué platillo se vende más en Jalisco? Yo me siento orgullosa de toda la variedad que tenemos de nuestra gastronomía. Qué buena pregunta. A ver, presidente.
Híjole, mira, yo me atrevo a decir que hace un par de años o por ahí de la pandemia, un poquito antes, a lo mejor los sushis era lo que más se vendía. Se puso de moda y se vendía sushi, bueno, ajá, se vendía más que tacos, yo creo, ¿no?
Eso, pero muy tropicalizado, ¿no?
Sí, sí, claro, porque sushi mexicano.
Sí, exactamente.
Con aguacate y con mayonesa, si no, no vale. Y, ¿no?
Sí, sí. Cierto.
Creo que hubo después una moda, las alitas, ¿no? Que también hubo muchísimas alitas, en todos lados había alitas. Pero creo que ahorita sigue siendo o el taco o la torta ahogada, pues sin duda.
Son los principales.
Sí, sin duda. ¿A quién no nos echamos unos tacos o una torta ahogada?
Oye, pero voy a aprovechar eso, esa pregunta y este comentario para que nos invites, por favor, porque va a haber un festival de carne en su jugo.
Sí, es el día de la carne en su jugo este sábado.
Mañana ya.
Mañana a las 12, ahí en el centro, en Paseo Alcalde. Bueno, es, si no me equivoco, es la tercera edición que se hace. Y bueno, pues ahí los esperamos. Ya tenemos en Guadalajara tres festivales que hacemos cada anuales. Está el Día de la Torta Ahogada, que acaba de pasar y fue un éxito. El Día del Tejuino, que es en marzo, si no me equivoco. Y ahora el Día de la Carne en su Jugo. Y bueno, pues está muy padre porque los carnejugueros se reúnen, que son familias. Son familias de mucha tradición, vendiendo este platillo en Guadalajara. Y bueno, esperemos ahí que nos acompañen y que disfruten una buena carne en su jugo mañana ahí en el centro.
¿Cómo cuántos van mañana?
La verdad no te tendría el número, pero la vez pasada me atrevo a decir que han de haber sido alrededor de unos, ¿qué serían? Unos 2,500 por ahí personas.
¿En serio?
Sí.
Ah, pues hay que darnos una vuelta. Sí.
Pero a ver, para que quede la invitación abierta y clara, ¿es mañana?
Mañana a las 12.
A partir de las 12.
Paseo Alcalde.
Ajá.
Exactamente ahí enfrente de los portales. Ahí
por la presidencia municipal.
Enfrente del Palacio de Gobierno, entre los portales por ahí, ahí se pone la calle de Paseo Alcalde.
Okay.
Ahí es el evento. Y bueno, ahí los esperamos. Ahora sí que a echar una carne en su jugo, ¿quién le saca?
No, nadie. Yo digo presente. Este ahorita,
¿de las 12 hasta qué hora?
¿Hasta bueno, que el se
evento,
termine?
Sí, el evento, ahora sí que protocolario y todo durará alrededor de 30 minutos, 40 minutos, pero bueno, se quedan ahí. No sé, 2-3 horas lo que duren ahí las carnes, ¿no?
Sí, hasta que se termine.
Sí.
¿Y hay que montan sillas, mesas, o es para ayudar? ¿Cómo
Bueno, la vez pasada se montaron los puestos, hicieron un concurso de familias que hacían carne en su jugo, no locales comerciales, sino puras familias. Y bueno, tú pasabas a comer la comida y había unas mesas al centro. Esta ocasión va a ser diferente, ya no van a ser las familias, va a ser diferente la dinámica. Van a cocinarlas entre varios carnejugueros y quiero pensar que van a ser igual. Mesas al centro donde tú escoges lo que comes y te sientes en las mesas que están ahí dispuestas.
Y bueno, nada más para concluir el tema del Summit Restaurantero y el Premio al Mérito Restaurantero. ¿Participan en este Summit, en estas conferencias y demás, únicamente empresarios restauranteros?
No, o está abierto al público. Está abierto al público. En la misma página que les pasé para las votaciones, ahí está la información del Summit. Van a estar ahí los foros, quienes van a estar. Tiene un costo, la verdad es simbólico. Para los foros, si no me equivoco, son 300 y algo pesos. Y si eres afiliado, es un descuento. Y la premiación, la fiesta, porque es una fiesta como tal, la premiación va a costar 450 pesos. O sea, es simbólico en realidad. Y no, está abierto para todo el público. Igual los premios también no tienen que ser restaurantes afiliados a la Canirac, que es para todos los restaurantes de Jalisco.
¿Y el mero día se van a enterar los ganadores?
Sí, pues si no le quitas todo el
la emoción.
El interés y la emoción.
Sí, desde luego.
El día. Se invitan a los cuatro finalistas y ahí se premia.
Excelente. Bueno, pues es momento de despedirnos. Te agradecemos muchísimo, Gregorio Godoy, presidente de Canirac Jalisco, por haber estado con nosotras esta tarde, y bueno, tendrás que regresar.
Sí, seguramente regresaremos y seguramente a ver si no me visitan también para transmitir desde uno de los restaurantes.
Ah, con eso todo es gusto. Genial.
Ya dijiste. Bueno, nos vamos.